Ser podcast.
Este verano, desde el 18 de julio, se están cumpliendo 90 años desde que las vidas de sus padres, las de ustedes, las de sus tíos, de sus abuelos, cambiaron para siempre. No sabremos nunca cómo habrían sido si no hubiera habido un golpe de Estado. Solo sabemos que las familias de todos nosotros sufrieron en sus carnes y en su vida cotidiana de tal modo que algunos nunca regresaron del frente, o se exiliaron y tampoco volvieron, o simplemente lo perdieron todo. Y sí, estoy hablando de las familias de todos ustedes. Así que escuchen, porque esta es la pequeña historia de quienes los criaron a ustedes, de quienes ustedes aprendieron todo lo que saben, y, por favor, no sean indolentes. No nos digan que la Guerra Civil Española no les interesa.
El verano del 36, con Alejandro Quiroga.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Primera línea de fuego.
A lo mejor algunos de ustedes lo recuerdan porque el pasado 10 de julio estuvimos con Carles Francino cerrando la temporada de La Ventana en Sevilla junto a un montón de oyentes y de amigos también. Allí conocimos la historia de Isidora, que dentro de poco verá la luz en forma de podcast. Les cuento, Isidora Jiménez Pérez fue una mujer que sufrió la represión franquista en primera persona, pese a haber arriesgado su vida para salvar a personas de uno y de otro bando. Por ejemplo, gracias a ella, entre otras cosas, no se quemaron las iglesias del barrio de Triana, de allí de Sevilla. Y es que hoy, en aquel verano del 36, vamos a hablar de aquellas personas que se dedicaron a ayudar a su vecino y que evitaron que el que tenían al lado fuera asesinado por alguno de los dos bandos. Ya saben ustedes que Alejandro Quiroga es profesor titular de Historia de la Universidad Complutense y es director del Máster de Estudios sobre Nacionalismo e Identidades Nacionales de esa misma universidad. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes.
Se dice mucho que la guerra saca lo peor y lo mejor de los seres humanos. ¿Esto es cliché o, por lo que tú tienes estudiado, es verdad?
Pues las dos cosas. Es un cliché decir que la guerra saca lo peor y lo mejor de los seres humanos, pero es que estos tópicos tienen también mucho de verdad. Entonces, la guerra civil dio lugar a acciones brutales, a acciones miserables, pero también a gestos de gran humanidad, ¿no? Y hoy precisamente lo que vamos a hablar es de esos hombres y de esas mujeres que se jugaron la vida para salvar la de sus enemigos políticos, quienes antepusieron su humanidad a la deshumanización que conlleva la guerra. Y esto ocurre en un contexto, sobre todo en los primeros años, en los primeros meses de la guerra, en el que hay una gran represión de la población civil, ¿no? Esto es lo que se llama el verano caliente del 36, uh-huh. Y en este contexto es en el que se van a dar miles de asesinados. Y se convirtió en algo bastante habitual que grupos de civiles armados fueran a buscar a las casas de sus enemigos políticos, a estos enemigos, los montaran en un camión y los fusilaran a las afueras del pueblo o en los mismos cementerios en el caso de las ciudades. Eran los denominados paseos.
Eso es lo que le pasó también, por ejemplo, al poeta García Lorca, ¿no? Una escena parecida, del que, por cierto, conmemoraremos su asesinato la semana que viene con un gran invitado, ya se lo anuncio. Bueno, el que sabe muy bien qué pasó entre unos vecinos y otros y sabe muy bien también que realmente realmente no todo fue terrible, no todo fueron paseos, sino que hubo gente de buen corazón que le daba igual el bando y lo que quería era ayudar al prójimo. Es Fernando Berlín, que es el director de Radio Cable, el director de La Cafetera, que también es colaborador de la cadena SER, y que él tuvo una sección preciosa que luego convirtió en un libro y en un documental que se tituló Héroes de los dos bandos, perdón. Aquella sección se llamaba La octava columna y la hacía con Iñaki Gabilondo. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Iñaki.
Muchas gracias por estar en La Ventana esta tarde. Vamos a recordar lo primero, aquella sección que tú hacías y que es un momento del 21 de junio de 2005, nada menos.
Ha venido esta mañana Fernando Berlín en su paseo por la octava columna, ese territorio que nos permite conocer a gente admirable que durante la guerra hizo cosas a favor de personas de otro bando y que está resultando una antología emocionante de historias muy esperanzadoras todas ellas. Todas estas historias, las que estamos contando aquí y las que sencillamente estamos recibiendo pero no estamos contando aquí, están siendo mostradas en la página de Fernando Berlín, en la página de Fernando Berlín, que es radiocable.com. Pero cada día les contamos una historia que nos permite conocer eso, gente admirable, alguien que en un momento determinado y con riesgo de su vida, pues porque se lo decía su condición de ser humano, ayudaba a otras personas de otro bando.
Fernando, en este momento de tanta ¿tú recuerdas tensión, estos momentos en los que empezaste a fraguar esta sección? ¿Cómo fue el momento en el que se te ocurrió y le propones a Iñaki Gabilondo hacer una sección en la que hable la gente de a pie, que es lo que nos gusta aquí en esta sección?
Jo, me resulta profundamente emocionante volver a escuchar, porque no había vuelto a escuchar la sección, claro, hace 20 años, y con la voz de Iñaki Gabilondo. Y mira que la cadena SER, en la SER tenéis grandísimas voces, pero fíjate, ocurrió una cosa. La mirada que existía sobre la guerra civil en aquel momento era una mirada profundamente confrontativa, como se ha instalado, ¿no? Y cuando hablé con Isaías Lafuente y con Iñaki Gabilondo de ofrecer una perspectiva diferente, ver qué cosas nos unían a los ciudadanos más allá de esto, siguiendo la estela de la lista de Schilder o de Soldados de Salamina, tanto Isaías como Iñaki abrazaron el proyecto inmediatamente. Y fue súper importante porque lo lanzamos en internet, íbamos recabando testimonios, pero en cuanto Iñaki hizo partícipe de estas historias, de esta iniciativa, a los oyentes de la cadena SER, aquello fue una avalancha. Y llegaron testimonios de todas partes de España durante semanas de casos de personas que durante la guerra civil salvaron a vecinos, a conocidos, gente que los escondió en las guardillas, que les ayudó a atravesar la frontera, gente que tuvo, bueno, durante años en un sótano a una persona del otro bando, o que quemó expedientes que les comprometían. Los testimonios eran absolutamente abrumadores y Iñaki Gabilondo les ponía un marco, les ponía un contexto absolutamente alucinante. Ahora estoy escuchando esa voz de Gabilondo, me resulta tan profundamente emocionante porque yo creo que el éxito, porque por aquello después recibimos un premio Ondas, tuvo mucha repercusión además, no solamente por la participación de los oyentes, sino que salió en muchos medios de comunicación, y se necesitaba la visión esa que tiene Iñaki Gabilondo de encontrar la perspectiva humana, ¿no? Por encima del conflicto, por encima de los bandos, por encima de cualquier otra consideración, estaba la vida de los seres humanos. Así que entre ciudadanos, entre españoles, hubo muchas cosas que nos permiten abrazarnos y mirar hacia adelante, ¿no?
La mayor parte de las historias eran de ciudadanos anónimos, esa avalancha que tú decías, pero muchas de ellas hablan de personas que han sido luego muy reconocidas. Por ejemplo, el abuelo de Aznar, luego vamos a escuchar esos momentos, o la familia del propio Javier Cercas. O sea, es una cosa que supongo que a ti ya te sobrepasó, no pensabas que fuera a tener tal repercusión esto.
No, además es que sucedió una cosa, fue muy inspirador el libro de Javier Cercas, Soldados de Salamina, porque revela un pasaje así, alguien que en un momento tiene la oportunidad de disparar a alguien que está huyendo de un fusilamiento y en el último minuto decide mirar para otro lado y dejar que huya. Javier Cercas escribe esta novela, que está ficcionada, sin saber que en su propia familia esto se había dado. Y además es una oyente de la cadena SER, Delia, que llama diciendo, bueno, es que cuando se entere de esta historia, porque mi abuelo Antonio había sido un alcalde republicano en Cáceres, fue llevado durante la guerra con sus animales por ahí, y cuando volví hacia el pueblo le recogió un camión de militares del bando nacional. Y durante mientras estaban atravesando un puente, oyó una conversación en la que estaban sugiriendo que lo iban a asesinar. Y una de las personas que viajaba en el camión intercedió por él y le salvó la vida. Y esa persona es el abuelo de Javier Cercas y Javier Cercas no lo sabe. Entonces fue muy bonito porque se construyó de pronto una metahistoria bajo una historia real. El libro habría tenido muchísima repercusión, ya había una película de Soldados de Salamina.
Sí, sí, sí.
Javier Cercas no conocía esto, le llamamos en directo desde el programa con Gabilondo. Y claro, la cara de Javier Cercas fue un absoluto poema, ¿no? Entonces se cerró un círculo muy bonito también que construía mucho, ¿no?
Pues antes de escuchar la propia historia, vamos a ese momento que decía Fernando Berlín en el que Javier Cercas se queda completamente impresionado del descubrimiento.
Sí. La madre de Dios. Joder, Antonio Cabrera. Qué la hostia. O sea, pero ¿cómo yo no? O sea, mi padre seguro que no sabe esta historia.
Pues
porque estas historias son de esas que se guardan. Y no sé. Y claro, ni se las cuentan a sus hijos, porque es la historia de la guerra. Hostia, tú, vaya tela. Me dejas impresionado, ¿eh?
Vamos a escuchar la historia que es a la que se refiere Fernando y la que se refiere, por supuesto, Javier Cercas, que es el testimonio que recogió Fernando en aquel momento.
Al pasar por el puente del río Tajo, pues entre ellos los oyó, como decían, aprovechemos ahora y lo tiramos al agua. Pero esto también lo oyó Paco Cercas. Y entonces él dijo, a este hombre no se le toca un pelo. Porque si en vez de ir Paco, van solo aquellos chicos, mi abuelo no está vivo. Porque con la euforia y la bebida y no se lo hubieran pensado.
Alejandro, ¿qué comentario te merece esto?
Bueno, esto es una casualidad casi poética, ¿no? Porque, como comentaba Fernando, la novela de Cercas, Soldados de Salamina, que está publicada en el 2001, no solo recoge este episodio, el episodio de Rafael Sánchez Mazas, ¿no? Uno de los líderes y los fundadores de Falange, que le salva de morir primero un soldado republicano y después una familia de payeses gerundenses que lo acogen cuando está a punto de morir de hambre, sino que es, digamos, la novela capital que abre el boom de la memoria histórica. Es cuando se empieza a hablar en España de un modo más abierto del franquismo, y es cuando ese pacto del silencio de la transición, esa idea de que no había que hablar de los crímenes del franquismo, porque eso era abrir viejas heridas y demás, y era malo para la convivencia, pues se va difuminando. Y de hecho, pensándolo así, el trabajo de Fernando recogiendo estos testimonios, en cierto modo también estaba contribuyendo a ese boom de la memoria histórica.
Vamos a contar otra de las historias que cuenta Fernando en aquella sección y que recopiló él y que luego se convirtió en libro y en documental, que es una que sucede en Fuente Aguinaldo, en Salamanca, donde un grupo de falangistas están buscando al alcalde para matarlo.
Mi abuelo fue fundador de la Casa del Pueblo junto con mi padre y tenían, como es lógico, en la Casa del Pueblo y lo habían encargado ellos, pues una fotografía, una reproducción, un retrato enmarcada del fundador del PSOE, ¿no? Y de UGT, de Pablo Iglesias. Y eso, cuando sucede el golpe, pues mi padre decide esconderlo en el pajar de la casa, ¿no? En el grano, entre el grano, para evitar que eso pudiera ser precisamente motivo de problemas, ¿no? Y bueno, le detienen, le llevan hasta la casa de mis abuelos y allí, cogiendo a mis abuelos y a mis tías de rehenes, pues mi padre se ve forzado, lógicamente, a buscar la fotografía entre el grano con una hoz y buscando y removiendo mientras abajo en el portal pues está produciendo una situación violenta, ¿no? Porque están pues dándole bofetadas y tal a mis abuelos y a mis tías, pues él en esa situación de absoluta desesperación está buscando la fotografía que la saca deshecha por haberla agujereado con la hoz y tal, ¿no? Y a partir de ahí sabía que era perfectamente posible que le mataran a él también, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando él baja con ese cuadro, se encuentra con que ya no hay golpes ni hay gritos, ¿no? Y que los falangistas le piden disculpas porque, según ellos, había habido un error, ¿no? en lo que estaban haciendo. Pero lo que había no era un error, lo que había era que el secretario del ayuntamiento, Cipriano Ferreira, estaba justo detrás de los falangistas con una pistola encañonándoles y les había dicho que si tocaban un pelo de la ropa a Kiko Solano los mataba allí mismo, ¿no?
Fernando, esta historia es una casi, digamos, de las estándar, de las que más viste, ¿no? De alguien salvando a alguien siendo teóricamente de un bando opuesto completamente al del vecino, pero que debió ocurrir mucho en sitios pequeños.
Claro, aquí hay dos consideraciones que me parecen muy relevantes. La primera es que la mayor parte de estos actos fueron una semilla que germinó después, supusieron una semilla que germinó años después, porque en algunas de estas ocasiones, ciertamente es una persona de un bando que salva a otra, pero luego ese favor o es devuelto a la misma persona porque se cruzan de pronto en la guerra o porque en circunstancias parecidas contribuye a que la persona del otro bando después contribuya a salvar a otra persona. Entonces se da una cuestión muy, muy mágica. Y luego hay una segunda consideración que a mí me pareció importantísima con todas estas historias. El deber moral de salvar la vida de alguien se hizo sin buscar recompensa alguno, pero es que además estas personas se convertían en traidores de su propio bando. Es decir, claro, corrían un altísimo riesgo en ese momento. Claro. Y a pesar de que muchos de ellos tenían fuertes convicciones de las ideas por las que estaban luchando o el lugar que les había tocado en la guerra. Pero en cualquier caso, se estaban jugando no solamente su vida, también la de su familia en muchos casos, porque escondían a personas en su casa o, como claro, en este caso, claro, intercedían frente a un grupo de personas completamente descontroladas que luego durante el resto de la guerra seguían por allí, ¿no? Entonces es un acto de un enorme valor. Por eso el título del libro fue Héroes de los dos bandos, porque realmente fueron auténticos héroes, ¿no?
Para ponernos en situación, es Cipriano Ferreira, que es un hombre de derechas, de familia vinculada a las altas esferas de la Falange, pero que decide salvar la vida de Francisco Sánchez Álvarez, al que todos conocían como Kiko Solano, que era el alcalde de Fuente Guinaldo en Salamanca. Alejandro.
Sí, como decía Fernando, es un caso estándar, pero también tenemos que tener en cuenta que en este tipo de casos lo que ocurre muy a menudo es que eran, sobre todo si lo llevaban a cabo civiles, este tipo de represión era bastante chapucero, era bastante andar por casa, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones podía intervenir una autoridad superior y parar, que normalmente era un militar, pero que podía ser el alcalde de un pueblo, y parar a estos o bien milicianos o pistoleros falangistas o requetes carlistas, ¿no? Entonces, a veces pensamos que la represión fue algo muy sistemático y en realidad había una gran parte de improvisación y de hacer las cosas un poco de andar por casa. Y esto es lo que precisamente permitía que se pudiese intervenir y se pudiese cambiar el destino de esta gente.
Hay una cosa, Iñaki, sí. Si me permites, hay una cosa que a mí me parece, porque uno de los peligros, uno de los miedos que tenía y que en aquel momento con Iñaki Gabilondo conversamos mucho, era dulcificar las acciones de algunas personas de los que no teníamos realmente más que los testimonios orales que llegan, y además en algunos casos dos generaciones después, ¿no? Y entonces la conclusión a la que llegamos fue que estos gestos suponían una fotografía, la fotografía de un instante,
sí,
un suceso concreto, ¿no? Que no pretendía poner en contexto ni la figura de esa persona, ni dulcificarla, ni blanquearla, ni reconvertirla, pero en aquel momento supieron actuar conforme a la moralidad, en esa fotografía, en ese instante, y salvaron la vida de una persona, ¿no? Más allá de que, evidentemente, en la guerra, por supuesto, que hubo un bando que dio un golpe de Estado de manera asesina y criminal, trató de aniquilar a la mitad de la población, y un bando que acudió en socorro de la democracia y que en cuyo socorro pues probablemente se cometieron también numerosas atrocidades, ¿no? Pero independientemente de la lectura, porque yo muchas veces esto lo converso con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha hecho un trabajo extraordinario recopilando testimonios por toda España de personas que agraviadas por el bando nacional y por la represión, pero esto pretendía ser una mirada diferente, pretendía colocar el foco en otro lugar, ¿no? En aquellas personas que en un momento, cuando tuvieron la duda, optaron por salvar una vida.
Una cosa realmente escalofriante para bien, que se nota que es una guerra entre humanos, que es lo que queríamos contar aquí en La Ventana estas cuatro tardes de agosto. La historia de Javier Cercas no es la única con nombres propios que nos suenen. Hay otra, la hemos anunciado antes, que es la del abuelo de Aznar. Este caso es el del ustedes recordarán, por supuesto, el expresidente del gobierno. Rosa, nieta del fusilado Francisco Garrigós, encontró unas cartas recibidas por su padre cuando estaba en la cárcel. En ellas, un teniente coronel auditor agradecía unas gestiones, decía concretamente, que le habían salvado la vida. Pudo ser el hombre que protegió a Manuel Aznar, abuelo del expresidente del gobierno. La historia que contaba era esta.
En mis investigaciones sobre la biografía de Aznar, descubrí en el archivo de Alcalá, en el archivo de la Administración, una fotografía. En ella aparece Manuel Aznar acompañado de otros dos señores, ¿no? Yo no conocía a los otros dos, pero parece que por testimonio directo de su hija, el señor que aparece sentado con una pipa en la boca es inequívocamente Francisco Garrigós.
Cuando nos contó que tenía una fotografía de un miembro de Ferrocarriles con Manuel Aznar, nosotros no lo podíamos creer y lo enviamos a Rosa, y cuando en la fotografía distinguía a su padre, pero además es que Rosa tenía una agendita con las tapas de cuero, con la fecha de 1937, y en esa agenda parecía entreverse la palabra Aznar. Nosotros limpiamos informáticamente esas palabras a lápiz y ahí lo que ponía era: Manuel Aznar se le proporcionó guardia de protección.
Esa es una parte del documental que luego hizo Fernando Berlín, el que están escuchando es Fernando Berlín, hace unos cuantos años. Cuéntanos la historia, que es un poquito liosa, de nombres de que está implicado el abuelo de Aznar.
Bueno, esta fue una historia absolutamente fascinante, porque también la fuimos descubriendo mientras íbamos avanzando en la misma. Rosa Garrigós, que trabajaba en un kiosco en Madrid, nos contactó diciendo que ella tenía una leyenda familiar en la que se hablaba de que su abuelo, su padre había salvado al abuelo de José María Aznar. Y luego le pidió ayuda, aquellas cartas no fueron contestadas y el padre de Rosa Garrigós fue fusilado. Pero ella lo recordaba como una historia que de alguna manera legitimaba a su padre o que honraba a su padre. Había contribuido a salvar la vida de un ser humano antes de ser fusilado. Y durante la búsqueda encontramos una fotografía, porque el padre trabajaba en Ferrocarriles y contaba la leyenda familiar que había contribuido a sacar al abuelo de Aznar de España en un ferrocarril clandestino y lo había conducido esa operación él. Y encontramos una foto en el despacho de Ferrocarriles donde estaba su padre con el abuelo. Esto fue absolutamente porque, claro, Rosa Garrigós era una mujer ya muy mayor, y cuando descubrió que esa leyenda familiar sobre la que había sostenido el recuerdo cariñoso de su padre era real, también ella lo vivió con muchísima emoción, ¿no? Pero aquí se dio, desgraciadamente, el caso contrario. Recurrieron a la familia Aznar. Aquellas cartas no fueron contestadas, aquellas peticiones, y finalmente fue fusilado. Pero ella contaba mucho cómo fue su infancia. Claro, todas las historias de la guerra civil, cómo lo vivieron los ciudadanos, tanto en los pequeños pueblos como en las grandes ciudades, tienen recuerdos dramáticos, cómo iban a verle a la cárcel los últimos minutos, el último recuerdo de una cría, viendo a su padre pasando entre las rejas, saludando por el patio, y luego tener que ir a recoger los restos después de haber sido fusilado junto a una tapia, y tener que ir con su madre con un carro a medianoche para echarlo encima porque nadie se atrevía, ¿no? Todos esos recuerdos que quedaron en la memoria de los españoles. Bueno, de alguna manera lo bonito es que esos testimonios no se pierdan, que la gente le pida a sus mayores que los graben, que los tengan y que los hagan llegar a las asociaciones, porque es el testimonio vivo de este país, ¿no?
Alejandro.
Sí, Manuel Aznar Zubigaray, que fue uno de los propagandistas más importantes del régimen franquista, era un navarro, periodista navarro. Cercano en sus inicios al PNV, luego acabó ya más cerca del carlismo. Bueno, fue una figura fundamental dentro de la dictadura o del aparato propagandístico franquista. Pero si no hubiera intervenido Francisco Garrigós y si hubiese sido fusilado en noviembre del 36, desde luego las cosas hubieran sido muy distintas. Los historiadores no nos gusta mucho el contrafactual. Sí, ¿qué hubiera pasado? Si las cosas hubieran sido distintas, pues no sé, si los republicanos hubieran ganado la guerra, si el Reino Unido hubiera intervenido en la guerra de España. Es muy complicado ya contar y analizar lo que pasó como para meterse en un berenjenal de qué hubiera pasado, sí, ¿no? Que complica mucho más la cosa. Pero desde luego, lo que sí seguro es que si Manuel Aznar Zubigaray hubiera muerto en noviembre del 36, las cosas hubieran sido bastante distintas para la historia de este país.
Fernando, por no dejarnos en el tintero una historia que a mí me ha impresionado, que para que nadie diga que vamos de una parte o de otra, cuéntanos rápido, en menos de un minuto, la historia de Virgilio, que era un sacerdote que salvó a cientos de personas quemando expedientes.
Bueno, Virgilio era el sacerdote de Palma del Río. Se encontró con una caja llena de expedientes de republicanos, de personas que se habían pasado al bando nacional. pero en aquel momento aquellos, o de personas del bando nacional que se habían pasado al republicano, y en aquel momento esos expedientes se convertían en verdaderas sentencias de muerte si las hubiera entregado, pero él junto a su madre en una vieja cocina de carbón decidieron quemarlas a medianoche. La imagen es muy gráfica porque él era un joven seminarista sentado junto a su madre en una cocina de carbón, fueron echando una a una aquellas fichas y pues convirtiendo en humo aquel pasaje, ¿no? Algunas personas en su pueblo lo conocían, igualmente como en las otras historias, ¿no? Se convirtió en una foto de una conducta que en aquel momento salvó cientos de vidas.
Fernando Berlín, ha sido un placer charlar contigo, siempre lo es, pero acerca de este proyecto tan bonito que creaste aquí en la cadena SER y que luego se convirtió en Héroes de los Dos Bandos, tanto un libro como un documental. Gracias por haber estado en aquel verano del 36 de La Ventana.
Iñaki, te agradezco muchísimo que hayas recuperado estas historias, son de hace 20 años algunas de ellas, así que de verdad de corazón y felicidades a la cadena SER por contar contigo en La Ventana, porque está siendo un verano apasionante. Gracias.
Te lo agradezco, Iñaki, mucho yo también. Gracias, Fernando. Y nos vamos también a despedir a Alejandro Quiroga. Gracias por haber venido también esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Y la semana que viene hablaremos un poquito de brigadistas internacionales y de otros que vinieron también a luchar del bando de los fascistas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.